Hay una palabra que nos da el apóstol San Pablo en alguna de sus cartas, refiriéndose a la acción de Dios en nosotros. Y dice él que Dios nos permite consolar a otros con el consuelo con que Él mismo nos consuela. Es decir, Dios no solamente nos da su fortaleza, no solamente nos da su sanación a nosotros, sino que nos hace capaces de servir, de ministrar, como acostumbran decir en ambiente protestante, de servir a la sanación, al consuelo y a la fortaleza de otros. Es tan perfecta su obra en nosotros cuando nos ilumina, cuando nos sana, cuando nos fortalece, cuando nos defiende, que nos hace capaces de defender, de sanar, de iluminar a otros. Es algo parecido a lo que leemos en la segunda carta del apóstol Pedro. Dios nos ha querido participar, nos ha querido compartir de su naturaleza divina. De manera que si Dios es respuesta para nosotros, también nosotros, transformados por Él, poseídos por Él, deificados hasta cierto punto, podemos convertirnos en principio de respuesta, de esperanza, señal de fortaleza, bálsamo de consuelo para otros. Y por eso, si hemos venido recorriendo en estas reflexiones la Biblia en tiempos de prueba, hemos venido recorriendo cómo Dios se las arregla para defendernos, para exhortarnos, para sanarnos, para consolarnos. El término natural de estas reflexiones es cómo nosotros nos convertimos en instrumentos de bondad, de sanación para otros. Nosotros mismos, poseídos por Dios, ungidos por Dios, utilizados por Dios, llegamos a ser instrumentos verdaderamente de Dios para que otros experimenten lo mismo que nosotros hemos experimentado. Y por eso, se puede decir que la obra completa de la sanación solo se da cuando llegamos a ayudar a la sanación de otros. Y hay muchas obras en la iglesia que testifican que esto es así. Por ejemplo, en muchos lugares de rehabilitación, las personas, después de vivir su propia rehabilitación, confirman, por así decirlo, la verdad de su proceso, ayudando a otros a salir adelante. Es una cosa muy linda. El que ha salido, por ejemplo, de una adicción, el que ha vencido sobre una adicción, el que ha roto las cadenas y se le ha escapado a las garras de una adicción, es el que mejor puede entender la psicología del que tiene esa adicción, pero al mismo tiempo el que puede tender la mano, una mano creíble, una mano sincera, para que el otro salga de ahí. Y en realidad, las grandes instituciones de recuperación de personas son así. Mire cómo funciona Alcohólicos Anónimos. Es exactamente esa metodología. Es poner a la persona a sanarse sanando. Y es un gran éxito ver cómo cuando una persona está ayudando a los otros a que salgan, cada vez confirma más la victoria, confirma más el triunfo, la completa recuperación de su problema. Pues eso mismo tenemos que aplicarlo nosotros a la fe. La fe no llega a ser completa si no se comparte. La fe no llega a ser plena sino cuando uno se atreve a testificar. Es el fruto normal del amor. Cuando el amor completa su obra en nosotros, podemos decir, nos empuja, nos impulsa a dar testimonio. Porque en los centros de rehabilitación, a la gente se le trata en un aspecto de su vida. Pero nosotros hemos sido tratados por el médico divino, por nuestro Señor Jesucristo, no en un aspecto de nuestra vida, sino en la integralidad, en el conjunto de nuestra existencia. Por eso Jesucristo, que trae a nosotros una salud plena, quiere que nosotros seamos ministros, nosotros seamos servidores de esa salud plena en favor de los demás. Así podemos decir que hay dos cosas que se complementan. Una es, ayudando a sanar, me sano. Y otra es, cuando empiezo a estar sano, puedo empezar a sanar. Las dos frases resumen lo que hemos dicho hasta ahora. De pronto la que dije en segundo lugar queda mejor de primera. Cuando empiezo a estar sano, puedo empezar a sanar. Definitivamente, para poder ayudar a otras personas se necesita un mínimo de salud. Cuando empiezo a estar sano, puedo empezar a sanar, guardando las proporciones sobre qué problemas, sobre qué situaciones puedo abordar. Se necesita un grado de sanación, se necesita un grado de salud para poder brindar salud a las otras personas. Esta afirmación es importante para no apresurarnos más de la cuenta. Necesitamos tener primero un cierto grado de salud. Tres ejemplos rápidos. Por ejemplo, descubro la alegría de mi fe católica. Me encuentro con un evangélico o con un testigo de Jehová o con un mormón. Y entonces digo, ¡ah, esto está resuelto! Yo, que pertenezco a la verdadera iglesia, que tengo 20 siglos de historia a mis espaldas y que además me he convertido, esto es pan comido, esta conversación. Eso podría ser irresponsable. No necesariamente, por el hecho de tener una convicción interior, tengo todos los planteamientos, los más apropiados, para abordar una conversación que puede ser difícil. Porque indudablemente muchas personas que no comparten nuestra fe tienen una preparación extensa y una cantidad de citas bíblicas y una cantidad de argumentos. Y es fácil, riesgoso y triste que caigamos en confusión. Ese es un ejemplo. Otro problema que nos sirve también de señal de cómo hay que esperar a un cierto grado de salud para empezar a sanar. Creo que la mayor parte de nosotros hemos cometido imprudencias en nuestros hogares. Tenemos una experiencia del Dios vivo, una experiencia de los sacramentos, y queremos que ya la familia, que ya los amigos, que ya todo el mundo, que todos vivan al mismo tiempo y a gran velocidad lo que nosotros hemos vivido. Y muchas veces cometemos imprudencias, porque no todas las personas están viviendo el mismo momento que nosotros estamos viviendo. Cometemos imprudencias también porque uno no sabe qué tanta raíz tiene a veces el mal o el pecado en algunas personas. Es posible que una persona se convierta con relativa facilidad. Hasta cierto punto el pecado no había tomado demasiadas raíces en esa persona. Pero es posible que su esposo, su esposa, su hermano, su papá, su mamá, estén en una situación muy diversa. Espiritualmente muy, muy enfermo, muy, muy agarrado, muy, muy atrapado. No se nos olvide que Jesucristo dejó a los apóstoles experimentar el fracaso cuando iban a hacer por allá un exorcismo y no pudieron. Y tuvo Cristo que abordar el problema. Y luego les dijo, un momento, es que esto es con ayuno y esto es con oración. Mostrándoles no solamente que se necesitaba ayuno y oración, sino mostrando que no todas las personas pueden abordar todos los casos. Me convertí a Jesucristo. En mi barrio existe una pandilla que anda robando, violando, matando. Pues entonces voy donde la pandilla para convertir a todos esos muchachos y que juntos hagamos un coro en la misa de seis. Si así resultare, aleluya. Pero es muy probable que yo no tenga el grado de santidad, que yo no tenga la palabra persuasiva, que hay que saber medirse en ese sentido, no ser imprudentes, no ser imprudentes. Y lo mismo podríamos decir con respecto a los profesores, que es el tercer ejemplo. Muchos jóvenes sufren porque sus profesores utilizan expresiones blasfemas o expresiones irónicas, expresiones sarcásticas en contra de Dios, de la Virgen, de la Iglesia. Ahí vale lo mismo que para los evangélicos o para otras situaciones semejantes. No siempre se tiene la preparación apropiada, hay que saber medirse. Eso pertenece a la prudencia, saber medirse. Pero acuérdese que la prudencia no consiste en no actuar, sino consiste en actuar en la medida en la que debo y puedo actuar. Entonces, habrá muchos casos que no puedo abordar, pero hay otros que sí puedo abordar. Y así como es imprudente meterme con la pandilla juvenil, con la que seguramente no voy a lograr mayor cosa, así también es imprudente dejar de dar esa palabra, ese testimonio, esa ayuda, esa oración, ese gesto que pueda servirle de señal al otro. Por eso viene la otra frase. Si es verdad que necesito estar sano para ayudar a sanar, también es verdad que solo sanando a otros, solo ayudando a otros, terminará, se completará mi proceso de sanación. Un amor que nunca sale de sí mismo es un amor siempre niño. Es un amor que no termina de madurar. Y además, prolongar demasiado el tiempo sin dar el testimonio a veces hace que la fe se debilite. Recordemos lo que el Papa nos ha dicho tantas veces: la fe se fortalece dándola, se fortalece compartiéndola. La persona que quiere tener una gran fe, pero no la comparte, se parece al que quiere aprender a nadar por correspondencia. Es difícil, no se logra. Algunas instrucciones se pueden recibir por correspondencia, pero es solo el contacto con el agua, es solo el contacto con la dificultad la que me confirma, primero, que la enseñanza recibida es correcta, y segundo, que yo la estoy recibiendo y la estoy aplicando bien. La falta de testimonio termina por reducir al testimonio recibido, eso parece un trabalenguas, termina por reducirlo a una fábula. Me explico. El testimonio que yo no doy hace que todo lo que yo he escuchado se me convierta como en una fábula, se me convierta en una historia bonita. Esa es lamentablemente la situación que viven muchos católicos. Han oído muchas cosas sobre los sacramentos, la primera comunión, pero donde más se nota, ¿sabe dónde es? En el ángel de la guarda. De niños oyeron del ángel de la guarda, y cuatro esquinitas tiene mi cama. Pero, como el ángel de la guarda y las cuatro esquinas de la cama quedaron allá en el pasado, como eso nunca se compartió, como eso nunca se puso en práctica, termina apareciendo una fábula. Y esa burla dolorosa que la nueva era hace del tema de los ángeles, esa burla está creciendo en un terreno abonado. El terreno abonado es que para nosotros eso se volvió como una fábula. Y precisamente porque es como una fábula, entonces parece que los gnomos, los ángeles, las brujas, los hechizos, todo eso es más o menos el mismo mundo. Un mundo medio imaginario y medio real, que a veces ayuda y a veces impide una mitología. ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué los ángeles santos de Dios quedaron reducidos a ser una mitología? ¿Por qué? Porque como nosotros no supimos compartir con claridad y con vigor la verdad católica sobre los ángeles, el tema se volvió una fábula. Cuando uno no comparte la fe, el contenido de la fe se vuelve mitología. Cuando uno no descubre la potencia de la fe se convierte en una historieta. Cuando uno no ve a la fe transformando vidas, la fe se convierte en una fábula, en un mito, más o menos como cualquier historia linda, cualquier historia fantasiosa, imaginativa, que le puedan decir a uno. Si hay algo que confirma la fe, es ver la fe en acción. El que ha arriesgado algo por Cristo y ha visto la presencia de Cristo que no le ha dejado solo, queda confirmado en la fe. Esto tiene una sólida base bíblica. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, refiriéndose a ese momento en que serían llevados a los tribunales, al Sanedrín y a los tribunales de los reyes y gente importante, les dijo, miren, ustedes van a ser llevados a los tribunales, pero no preparen su defensa. En ese momento se les revelará lo que tienen que decir. En ese momento, frente a los poderosos y frente a los tribunales, en ese momento se les revelará. Esas palabras de Cristo están en los evangelios. Si luego nosotros miramos en los hechos de los apóstoles, vemos que eso se cumplió. Porque efectivamente, los apóstoles fueron llevados a los tribunales. En primer lugar, al tribunal judío, es decir, al Sanedrín. ¿Y qué nos dice la Sagrada Escritura con respecto a ese evento? Nos cuenta cómo fueron llevados estos apóstoles, que eran hombres sin instrucción, fueron llevados allá al Sanedrín. Y la posición de los sanedritas, de los senadores judíos, la posición de ellos, es una posición humillante, petulante, autoritaria. En todo. ¿Cómo los apresaron? Enviaron la policía del templo, como reos. Y son llevados seguramente a empellones a un calabozo. Y después de unas horas de calabozo, o días o noches de calabozo, cuando la gente se supone que debe tener miedo, porque esos calabozos eran ya en sí mismos motivo de miedo, después de amedrentarlos con eso, bueno, ahora sí tráiganlos. Y cuando los traen, a ver, ¿en nombre de quién vienen ustedes aquí a hacer milagros? Se suponía que los apóstoles tenían que sentirse achicados y tenían que sentirse acomplejados y empezar a hablar más o menos de esta forma. Sumo sacerdote del Rey Altísimo, no te disgustes de nosotros que poco o nada sabemos expresarnos. Y si esta ha sido ocasión de disgusto para vuestras majestades, perdonad la ignorancia. Eso era lo que estaban esperando los sumos sacerdotes. Ellos se sentían los jueces allá sentados. Yo estoy allá, usted es un renacuajo y lo estoy juzgando a usted. ¿Por qué saltó más alto que los otros renacuajos? Y resulta que los apóstoles empiezan a expresarse y lo primero que hacen es darle completamente la vuelta al juicio. Porque le hemos hecho un favor a un hombre, esto sucede cuando sanaron a un paralítico de nacimiento, porque le hemos hecho un favor a un hombre, ustedes nos llaman a juicio. Qué palabra tan serena, pero qué manera tan inteligente de darle la vuelta a la escena. ¿Ustedes son jueces para qué? ¿Son jueces para buscar a los que hacen el bien? ¿Y para someter a juicio al que hace el bien? Porque le hemos hecho un favor a un hombre, ustedes nos someten a juicio. Y preguntan que con qué autoridad hemos hecho esto. Pues sépanlo ustedes, y que lo sepa toda la casa de Israel. Es por el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron por mano de paganos. Esas no son las palabras de un acomplejado. Esas no son las palabras de un asustado. Esas no son las palabras de un timorato que está únicamente pidiendo que no lo golpeen más y que no le hagan pasar otra noche en la cárcel. Esas son las palabras de alguien que está seguro. Indudablemente Pedro y los demás apóstoles en ese momento sintieron que se cumplía lo que les había dicho Cristo. Cristo les había dicho, miren, cuando estén ahí, el Espíritu les va a dar palabras. Y sentir que ellos estuvieron ahí y que el Espíritu les dio palabras. Y en otra ocasión les dice Pedro, bueno, pero al fin, ¿a quién hay que hacerle caso? ¿Hay que obedecerlos a ustedes antes que a Dios? ¿O más bien obedecemos a Dios antes que a los hombres? Y estos eran unos pescadores que seguramente no sabían leer ni escribir. Unos pescadores de Galilea que hablaban mal el arameo, que no podían leer el hebreo. Y así, careándose con los sumos sacerdotes, gente que no había hecho sino estudiar y que conocía de altas diplomacias y de altas conversaciones y que tenía muy altas relaciones. Y sin embargo, Pedro habla con una libertad, habla con una audacia. Esa experiencia, ¿qué hace esa experiencia en el corazón? Esa experiencia confirma la verdad. Cristo me dijo la verdad. Cristo me dijo que iba a estar conmigo. Y estuvo conmigo. Cristo me dijo que me iba a defender. Y me defendió. Amigos, la experiencia de sentirse uno acompañado, de sentirse uno poseído, de sentirse uno fortalecido por Jesucristo, es una experiencia que no se puede tener por correspondencia. Hay que vivirla en la calle. Hay que vivirla frente al otro, frente al que no cree, frente al que se burla. Como ustedes ven por el Nuevo Testamento, fue sobre todo el apóstol Pedro el que muchas veces tuvo que tomar la vocería para defender la predicación del Evangelio con plena libertad. Pedro, en su primera carta, nos da instrucciones sobre cómo debemos obrar nosotros. Y dice esto, que tenemos que estar siempre dispuestos a dar razón de nuestra esperanza. En nuestra predicación pasada precisamente hablábamos de la esperanza. Tenemos una esperanza mejor. Tenemos una esperanza fuerte. Pedro nos invita a dar razón de nuestra esperanza. Pero añade, en paz y con buena conciencia. De manera que cuando hablamos de esta audacia, de esta manera tan desenvuelta y paladina con que los apóstoles abordaban el juicio, esta manera no es altanería. No se trata de tomar una posición grosera, ni tomar una posición soberbia, ni tomar una posición iracunda. Precisamente toda la autoridad de Pedro es que mientras que los sumos sacerdotes intentaban amontonar acusaciones, incluso con testigos falsos, estos se expresaban con un lenguaje claro, sencillo, rotundo. La fuerza tiene que estar en lo que dices, no en los gritos o en la histeria o en yo no sé qué más. Como dirían los que saben de literatura, la fuerza tiene que estar en el fondo y no en la forma. Y el fondo, el contenido, eso es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo, que está con nosotros. En el mundo tendréis luchas, dijo Cristo, Evangelio de San Juan, final del capítulo 16, en el mundo tendréis luchas, pero cobrad valor, yo he vencido al mundo. Esa certeza de la victoria de Jesucristo implica una gran paz. ¿Por qué hay que hacer esta aclaración? Porque no falta el cristiano que movido por una interpretación superficial de estos textos llega a una conclusión: ahora sí que me manden el que sea, ahora sí ya no me dejo de nadie. Y no se trata de tomar una posición soberbia, airada, histérica, violenta. Todo lo contrario, es una actitud colmada de paz, llena de serenidad y por lo mismo con una fuerza interior que derriba todo. La fuerza del que tiene la razón, la fuerza del que tiene la verdad. ¿Y qué más ejemplo necesitamos de esto? Sino mirar a Cristo en su divina pasión. ¿A dónde aparece Cristo en su pasión? Frente a Pilato, frente a Anás, frente a Caifás, frente a Herodes, frente a todos esos señores que no eran otra cosa sino terroristas salvajes, seres perversos que se deleitaban en la sangre humana, porque todos esos eran enfermos. Y delante de esos enfermos mentales, delante de esos torturadores de oficio, delante de esos déspotas altaneros, ¿cómo obra nuestro Señor Jesucristo? Con la serenidad con que le vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando fue llevado donde Herodes. Herodes había sido tratado por Cristo como zorro. Es un zorro. Vayan y díganle a ese zorro que hoy y mañana trabajo y pasado mañana llego a mi final. Es un zorro, no es más que eso. Bueno, y el zorro este llama a Jesucristo y él creyó que estaba llamando a un mago, un brujito, que le iba a hacer cosas raras ahí y lo iba a distraer. Esa era la distracción de la mañana de Viernes Santo para Herodes, un hombre impío, libidinoso, vicioso. Bueno, tráiganme el loco ese a ver qué hace aquí, a ver si convierte una cosa en otra, si hace volar el techo, si escribe caracteres en el cielo, tráiganlo a ver qué hace. Y dice el evangelista Lucas, Cristo no le respondió una palabra. Pero para ver, sobre todo la majestad de Jesucristo, su serenidad, su absoluto dominio de sí mismo y de la situación, nada mejor que el diálogo con Pilato. Hay una predicación que incluso la he publicado en internet, así de viva voz, valga la propaganda. Hay una predicación que está ahí que se llama Cristo ante los poderes de este mundo y es un análisis precisamente del diálogo entre Cristo y Pilato. Y es una cosa impresionante. Cómo Jesucristo, tanto ante las autoridades judías como ante las autoridades romanas, le da la vuelta a la situación. Lo mismo que hizo Pedro. ¿Cómo le muestra a ellos que no tienen el poder que creen tener y que precisamente en la condena que están haciendo están mostrando lo espúreo, lo falso y lo enfermo de su manera de tener poder? ¿Qué tenemos hasta aquí? Es bueno hacer otro resumen. Durante todas las predicaciones de esta serie hemos venido hablando de cómo Dios hace presencia, trae luz, ilumina, sana, fortalece en los tiempos de prueba. Y estamos diciendo que la culminación natural de ese proceso es llegar a que nosotros mismos seamos testimonio, seamos expresión de esa sanación para otras personas. Que no hay que apresurarse, no hay que abordar cualquier situación, no hay que medírsele a cualquier problema. En ese sentido hay que tener alguna prudencia. Pero sí es necesario compartir la fe, porque solo compartiendo la fe llegar verdaderamente a crecer y alcanzar su estatura, esa fe. En el ejercicio de compartir la fe, en el ejercicio de no retroceder cuando los intereses de Cristo están en juego, en ese ejercicio experimentamos la presencia de Cristo. Hay una frase tan grande en el Evangelio de Lucas: el que se ponga de mi parte, dice Cristo, el que se ponga de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de su parte delante de mi Padre. ¡Qué frase tan hermosa! Y San Cipriano, obispo y mártir de Cartago, decía: ¡qué honor tan grande es luchar bajo la mirada de Dios y ser coronados por Cristo! ¡Qué grande es defender los intereses del dueño del universo! ¡Qué bello es ser embajador suyo y contar con sus credenciales y con el auxilio de su espíritu para tener la palabra que defiende lo que Él es! ¡Qué bello poder invocar al Espíritu Santo cuando llega ese momento y darnos cuenta de que Cristo asiste a esa cita y Cristo defiende! En muchísimas ocasiones la Biblia nos da testimonio de esto. Por ejemplo, con el primer mártir, San Esteban, nos dice la Sagrada Escritura: unos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos se pusieron a disputar con él, pero no podían resistir a su sabiduría y a sus palabras. ¡Qué bello y qué grande es sentir que Cristo se pone de parte nuestra, que Cristo nos defiende! Pero bueno, el compartir la fe no solamente es ante los enemigos de la fe. Hay un compartir de la fe que es un poco más pacífico, pero que no es menos espectacular. Es el compartir de la fe con aquel que necesita como medicina la palabra que también nos ha sanado a nosotros. Es verdad que tiene algo de heroico entrar en el combate, meterse en la batalla por defender el honor de Jesucristo. Pero no siempre el contexto es de batalla. A veces Cristo nos lleva no a su campo de batalla, sino a su consultorio, porque Él es médico. Y nos lleva a su consultorio y nos ayuda y nos da sabiduría para ver cómo Él transforma la vida de las personas. Y esa también es una experiencia que le trae muchísima alegría al corazón. Y esa también es una experiencia que nos confirma en la fe. Y esa también es una experiencia que no se puede tener por correspondencia. Es decir, de lejos. Es una experiencia que hay que vivir. Aunque en cierto sentido sí se puede tener por correspondencia. Porque yo he conocido casos de personas que se convierten por correspondencia. O sea que sí puede darse una conversión por correspondencia. Ahí no me funciona el ejemplo. Lo cierto es que el testimonio que sana, el testimonio que ilumina a la otra persona, nos hace un bien inmenso a nosotros. Yo creo, y me perdonarán que falte a la modestia, yo creo que quienes más tenemos esta dulce experiencia somos los sacerdotes. Porque en multitud de ocasiones vemos a Cristo haciendo su obra ahí en el alma humana. Es un poco pesado a veces, pero es maravilloso. Y donde más se nota, indudablemente, es en el sacramento de la confesión, especialmente cuando la confesión ha sido preparada por la predicación. Sentir que la palabra conduce a un corazón a dejar su caparazón de orgullo y a dejar su máscara de mentira. Sentir que el alma humana, desnuda de esos engaños, se presenta herida y tal vez asustada ante Cristo, y sentir que Cristo toma nuestro corazón, toma nuestros ojos para mirar a esa persona, no mirarla con dureza ni con desprecio, sino mirarla como solo sabe mirar el médico a lo que te puede ser sanado. Y luego ver a Cristo perdonando. Yo no sé qué le podría agradecer más a Dios que me regaló esta vocación por su misericordia. Si el poder celebrar la Santa Misa o el poder confesar. Porque ambas son muy grandes. Pero cada día me parece más grande una que la otra y luego cambian. Porque es muy grande vivir la experiencia de la confesión, muy, muy grande. Allí donde solo está Cristo y el alma, hay un sapito, hay uno que está metido ahí, que es el sacerdote. Pero no es un entrometido, y en eso queda mal la palabra sapo, no es un entrometido, sino es el instrumento que el mismo Cristo ha querido, que para salud, para humildad y para perfección del alma cristiana, deba estar ahí. Pero uno como sacerdote, uno sabe que realmente los protagonistas ahí son el corazón de Cristo y el corazón del pecador. Esos son los protagonistas, y uno está viendo cómo se encuentran, y uno está viendo cómo un amor recubre al otro, y cómo el agua de Cristo lava, y cómo la sangre de Cristo blanquea, y cómo el Espíritu de Cristo da vida. Pues es una experiencia supremamente grande. De manera que si alguno de ustedes tiene tiempo o manera, o quienes escuchen estas palabras que gracias a Dios llegan a varios continentes, quienes de ustedes que están aquí o que escuchen estas palabras sientan la posibilidad y sientan el llamado del sacerdocio, déjenme decirles que es maravilloso y que yo le deseo a quien se sienta llamado al sacerdocio que lo disfrute, que no solo lo viva, sino que lo disfrute, que se goce en esa misericordia de Cristo y que sea mejor sacerdote que yo, por favor. Porque el mundo necesita mejores sacerdotes que los que hemos conocido y que los que estamos conociendo. El sacerdote es un testigo cercano de esa misericordia. Realmente, realmente es un misterio de humildad, es un misterio de amor, sobre todo la confesión. Pero lo mismo se podría decir de la unción de los enfermos. Y en otro plano lo mismo se puede decir del matrimonio, del bautismo. En todos esos casos hay una participación de la fe. Con los años que tengo en el sacerdocio, yo les cuento que hasta este año, yo nunca había tenido ocasión de confesar a un obispo. Eso me sucedió este año. Este año me sucedió eso. Pues es la cosa más, como más profunda, como más bella que me ha podido regalar Cristo, por ver cómo obra Él en el corazón de estos hombres que tienen el sacerdocio en plenitud, porque nosotros los presbíteros tenemos en realidad una participación permanente y ontológica, pero participación del sacerdocio del obispo. Es una experiencia maravillosa ver lo que sucede ahí, cómo Cristo trata a su gente. Pero ya se trata del obispo, o ya se trata de una niña de primera comunión, ya se trata de una religiosa o de un hombre que lleva 40 o 50 años sin confesarse, ya se trata de cualquier persona, y siempre una expresión de amor de Jesús hacia esa persona. Pues bien, yo pienso que el Señor Jesús en su misericordia nos ha regalado esta experiencia a quienes por su bondad tenemos este ministerio. Pero de muchas maneras se puede participar esa alegría cuando se da testimonio y cuando se lleva a una persona a que crea. En estos días pasados recibía una llamada telefónica de una amiga muy querida que me hablaba de otro amigo y me decía, después de 40 y tantos años, este hombre se ha confesado. Claro, mi amiga no fue quien lo confesó, pero ella sí ha sido instrumento de Cristo de muchas maneras para que eso se pudiera dar. Y ver que eso sucede, ver que Cristo resultó más grande que todas las mentiras, que todos los engaños, que toda la soberbia, que toda la resistencia del infierno, porque el infierno se opone con todas sus garras a que nos acerquemos a la confesión. Ver que Cristo fue más poderoso que todas las garras apestosas del diablo es una cosa que a uno le llena de gozo. Sentir que la confesión fue posible, sentir que pudimos acercar un corazón a Dios, sentir que pudimos llevar a alguien a los pies de Jesucristo, una alegría inmensa. Y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas alcanza plenitud cuando podemos hacer esas obras. Por eso necesitamos tener celo por la causa de Dios. San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. Olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por lo que hay por delante y corro hacia la meta, hacia el premio al cual me llamó Dios desde arriba por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que Santa Catalina de Siena, una dominica virgen seglar del siglo XIV, llamaba el santo deseo. Es como un hambre insaciable, que Cristo sea más conocido, que Cristo sea más amado, que Cristo sea mejor servido, que todo el universo se postre ante Él. Y Pablo sí que tenía muchos motivos para decir, yo ya me voy a jubilar, ya yo a estas alturas de la vida, en estos corre-corre, ya yo me voy a jubilar. ¿Cuál jubilar? ¿Cuál jubilar? Se parece al Papa Juan Pablo II. ¿Cuál jubilar? ¿Cómo así que me voy a jubilar? Yo no me voy a jubilar. Yo quiero morirme en el camino, pronunciando el nombre de Jesucristo y trayéndole aunque sea un alma más a Él. Eso es muy lindo. Necesitamos ese celo por la causa de Dios en nuestros corazones. Y de ese celo nos hablaba ya el profeta Joel, refiriéndose precisamente a los sacerdotes. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes. Digan los ministros del Señor, perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio. No la sometan los gentiles. No se diga entre los pueblos dónde está su Dios. Esto se llama amor a la gloria de Dios. Y está en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 17. Hermanos, esos son los temas que nos esperan en el cierre de este ciclo de predicaciones. Esos son los temas que nos esperan. No alcanzarás la plenitud de la obra de Dios en ti, sino compartiendo lo que Dios ha hecho en ti. Tu sanación será perfecta cuando ayudes a otros a sanar. Solo ahí, cuando se complementen los dos mandamientos. Le dijo Dios a Santa Catalina de Siena: tú, como las aves, de dos alas requieres, y tus dos alas son amor a Dios, pero también amor al prójimo. Hay que alcanzar la plenitud del amor a Dios también en el amor al prójimo en razón de Dios, de modo tal que con dos alas volemos al cielo, como le dijo Dios a Santa Catalina de Siena. Es difícil para ti ser ave de una sola ala. Dos alas necesitas para volar al cielo, y tus dos alas serán amor a Dios y amor al prójimo. Y no hay amor tan grande que se pueda dar al prójimo como compartirle el pan de la vida, que es Jesucristo. Se quejaba un obispo de Brasil en estos días. Se quejaba con dolor del abandono, de la retirada de muchísimos católicos de su país. Se quejan a la iglesia, que ya no se acercan a la iglesia, muchas veces por irse a sectas, otras veces por caer en los engaños de antiguas brujerías o de las novedades de la New Age. Este obispo se quejaba y decía: tal vez nos hemos preocupado demasiado por los aspectos políticos, los aspectos económicos y la promoción humana, y el pobre necesita sobre todo de Cristo. De Cristo, claro. La evangelización tiene que ser integral y tiene que mirar a las necesidades primarias y tiene que mirar a lo que hoy llamamos atención humanitaria. Todo eso tiene que entrar. Pero por favor, Cristo alimentando corazones, Cristo fortaleciendo almas, Cristo. Dar a Jesucristo es un acto inmenso de amor. Compartir a Jesucristo, dejar a Cristo sembrado en un corazón, es un acto de amor. Es un acto de amor tan grande que la Biblia dice esto: si alguien se desvía y otro logra corregirlo, sepa que quien corrige a un pecador cubre multitud de pecados. Eso está en la carta de Santiago. Y esa es una gran esperanza para nosotros los pecadores. A través del servicio, dejando sembrado a Cristo en millones de almas, nosotros no solo estamos haciendo un maravilloso acto de amor hacia ellos, sino en cierto sentido un acto de amor hacia nosotros mismos. Porque el que logre transmitir así a Jesucristo, tiene también perdón de sus propias culpas. Alabemos a Jesús por estas misericordias, y pensemos con la inteligencia que nos dé el Espíritu de qué manera podemos aprovechar el tiempo, el lugar y las circunstancias que nos rodean para compartir a Jesucristo, para que Cristo esté, para que Cristo reine, para que Cristo viva en cada persona que se acerque a nosotros. Y el último ejemplo, que sea también de Santa Catalina, a quien tantísimo le debo. Decían en el proceso de canonización de ella: nadie se acercó a ella sin retirarse luego mejor. ¡Qué virtud tan grande! ¡Qué santidad tan alta! Nadie se apartó de ella sin salir mejor de como se había acercado. ¡Qué fuente de bondad tan grande en esta mujer! Eso quiere Cristo que seamos cada uno de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.